Fortuna presenta Aire Fresco con Polo Ramírez. Auspicio de Credicorp Capital. Duna. Sonidos de tu mundo.
Señoras y señores, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Aire Fresco en este día martes 23 de enero. Un día que va a quedar en la historia de la literatura y también en la historia de nuestro país por la muerte, el fallecimiento de Nicanor Parra a los 103 años de edad. Vamos a estar conversando acerca de Nicanor Parra en algunos minutos más aquí en Aire Fresco. También vamos a estar con la directora del Centro de Salud UC, que trabaja en un proyecto bien interesante que se llama Cuidado Integral en Salud y tiene que ver con un modelo de atención de salud mental para niños residentes en hogares de la zona sur de la zona sur oriente de Santiago, un proyecto con énfasis social, del cual vamos a estar con un proyecto de salud, digamos, pero con énfasis social. Vamos a estar conversando en algunos minutos más aquí también en Aire Fresco. Hoy un día muy, muy noticioso. No solo la muerte de Nicanor Parra, sino que también la nominación de la película Una Mujer Fantástica a los premios Oscar en la categoría de Mejor Película en Lengua Extranjera. Es una de las 5 películas seleccionadas, así que va a estar presente en la ceremonia de los Oscar. Y bueno, vamos a ver si efectivamente termina siendo la triunfadora primera vez. Sería la primera vez que un largometraje gana un largometraje chileno, gana ese premio. Ha habido otras postulaciones en algunos otros momentos. Y recordemos que sí hay un cortometraje animado, Historia de un Oso, que sí ganó el Oscar en la versión pasada. Así que un día tremendamente noticioso en el que además se entregó la lista y se presentó a los componentes, los integrantes del nuevo gabinete del presidente Sebastián Piñera, el que va a asumir a partir del próximo 11 de marzo. Todos los ministros y ministras fueron presentados en el día de hoy, algunas sorpresas, algunos nombres llamativos y algunas declaraciones previas de quienes van a ser ministros que son bastante llamativas también y que han comenzado a circular, sobre todo las del nuevo ministro de Educación, el próximo ministro de Educación, Gerardo Varela. Son declaraciones que uno las lee a estas alturas y sin duda que deben haber sacado roncha en su minuto, es probable, pero como se trataba de un simple columnista, no, la gente probablemente no se lo tomó con tanta importancia. Un abogado, columnista que daba su opinión, ok, pero distinto cuando el hombre es el ministro nombrado de Educación. Gerardo Varela es el director de la Fundación para el Progreso, escribe en El Mercurio, escribe también en El Líbero y ha emitido algunas declaraciones que paso a leer. Una pequeña selección. La educación, como la salud y la seguridad, son tanto derechos como bienes económicos. La educación escolar, además, es una obligación para los padres, pero la educación es también un bien económico. Desde luego, se puede comprar. Dice que la solución para la educación no es la gratuidad ni la prohibición del lucro, y menos de la selección y el copago, sino que el desafío es cómo seguir atrayendo inversiones, competencia y talento. Dice que el Estado tiene la obligación de asegurar un mínimo de calidad y otorgar becas o préstamos a los que no tienen los medios. Y escuchen, lo peor es lo que ha hecho este gobierno de la presidenta Bachelet: negar a la educación su naturaleza de bien económico, limitar la autonomía universitaria, impedir su correcto financiamiento, desincentivar competencia y regalar plata a los universitarios que serán los privilegiados de la sociedad. Dice que el gasto público no debe enfocarse en los universitarios, sino que en los niños y especialmente en los más vulnerables. Lo demás, dice, es demagogia y despilfarro. Dice en alguna otra columna que lo que ha hecho el gobierno de Michelle Bachelet es comparable en términos de la educación, es comparable a lo que hizo Idi Amin, el ex dictador de Uganda, Idi Amin, con los derechos humanos. Así, tal cual son algunas expresiones, cuando no era ministro todavía. Vamos a ver qué es lo que dice a partir de ahora el próximo ministro de Educación, Gerardo Varela. Va a comenzar, sin duda, la disputa en relación con este nombre, en relación con sus opiniones y también con muchos otros. Es parte de lo que implica tener estos 3 meses, 3 largos meses, entre las elecciones y la asunción del nuevo gobierno. Algo que no tiene ninguna razón de ser, excepto tradición. ¿Por qué tiene que pasar en nuestro país? ¿Por qué hay que esperar 3 meses para que pueda asumir un nuevo gobierno? ¿Por qué no se hace, no sé, de un mes para el otro? 2 semanas, 3 semanas. En Francia lo hacen el fin de semana siguiente, hacen una elección y al fin de semana siguiente ya asume el nuevo presidente. Las cosas se pueden hacer de una manera bastante más lógica, más razonable. Oye, y otra noticia, esta es bien dolorosa. Nos enteramos tempranito en la mañana. Neil Diamond, que debe ser, bueno, uno de los grandes cantantes de la música pop, un hombre que ahí se movió cercano al country, pero sobre todo la música pop, un hombre de 77 años, una edad similar a la de algunos de los grandes cantantes y rockeros de esa generación, relativamente contemporáneo a gente como Bob Dylan, por ejemplo, un poco menor que Johnny Cash, pero también anduvo ahí metido en esos círculos de Neil Diamond, un tremendo cantante. En su minuto fue realmente muy famoso en los 60, en los 70 también, tuvo un revival hace unos 10 años aproximadamente, de la mano del productor Rick Rubin. Hizo un par de discos que regresaban de alguna forma a lo mejor de su sonido más íntimo, que también supo de momentos de gloria, como en el disco Una noche cálida de agosto, que grabó un recital en Los Ángeles, realmente grandioso, un disco que además que ha sobrevivido muy bien en los años. Bueno, no se preocupen, pero sí anunció que tiene el mal de Parkinson, y con eso va a suspender no solo los conciertos que tenía programados para el mes de marzo en Australia y Nueva Zelanda, sino que también pone fin a todas sus presentaciones en público. Va a dejar de cantar frente a público Neil Diamond. Él estaba celebrando su aniversario número 50, el aniversario número 50 de su primer disco. Él espera seguir escribiendo, dice, grabando y con otros proyectos por mucho tiempo. Es con gran pesar y desilusión que anuncio mi retiro de la gira de conciertos. Me he sentido muy honrado de llevar mis espectáculos al público en los últimos 50 años. Este viaje ha sido tan bueno, gracias a todos ustedes, evocando su canción Sweet Caroline. Como homenaje, vamos a conversar sobre Nicanor Parra, no se preocupen, a la vuelta de esta canción vamos a estar conversando con Matías Rivas acerca del gran Nicanor Parra, pero mientras hacemos este homenaje a Neil Diamond con la canción Crunchy Granola Sweet.
Sung and the words all rhyme. Diddle dee 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 dee. And it don't say much and it won't offend. If you sing in a school, that libel will send you home. Never knowing what you're growing. Think you're growing. We'll touch. And he'd hide in the house and it didn't say much. And like a man with a tiger outside his cage, not only couldn't relax, but he couldn't relate. Now he can, family man, pride my brand.
Escuchamos a Neil Diamond con Crunchy Granola Sweet. Bueno, ya estamos al teléfono con Matías Rivas. Él es escritor, poeta, crítico literario. Participa en Terapia Chilense los días viernes junto a Rafael Gumucio y a Héctor Soto. Y además es director de publicaciones de la Universidad Diego Portales y un hombre que sabe muchísimo acerca de Nicanor Parra. No solo sabe acerca de él desde el punto de vista de la literatura, también lo conoció y compartió muchas veces con Nicanor Parra. Matías, bienvenido a nuestro programa en primer lugar. Muchísimas gracias por contestar nuestro llamado. ¿Y cómo podemos? Primero, ¿qué es lo que significa para ti en lo personal? Tú conociste a Nicanor Parra, tuviste una relación con él. ¿Qué es lo que significa para ti en lo personal la partida del poeta?
Mira, hace mucho tiempo que no veía a Parra, porque estaba, no escuchaba bien, entonces era complicado comunicarse con él hace algún tiempo, desde hace unos meses. No obstante, para mí, aparte de ser una pena tremenda, siento que se va una persona que es un interlocutor con el cual, un genio. Era, o sea, el único genio que he conocido en mi vida, y he conocido hartos escritores, he conocido cantantes, estuve con, no quiero decir otros nombres, digamos, pero con gente se supone importante en el mundo, pero la conversación con Nicanor Parra, en literaria, la conversación sobre la vida y las cosas que decía, sé que no se va a volver a repetir con nadie, que es algo que desaparece con él, y en ese sentido lo personal es lamentable. O sea, creo que voy a pasarme toda la vida acordándome de las cosas que me decía, digamos. Eso es lo primero que pienso, y algunas son muy divertidas también, y otras feroces, y o sea, me tiene muy tomada la cabeza, digamos.
Esa genialidad que se expresaba en todas, prácticamente todas sus intervenciones personales, también públicas, es probablemente la parte que más conocemos porque hasta estuvo muy presente durante los últimos años.
Sí.
Y siempre se cita muchísimo a Parra, y se cita mucho sus artefactos, y se le cita mucho en algunas de sus expresiones. Pero se habla menos de su poesía que de Parra como personaje, tengo la impresión. Hablemos de eso, hablemos de la poesía de Nicanor
sí.
Parra, y qué es lo que él generó en nuestra poesía en Chile, y también lo que generó en la poesía a nivel hispanoamericano.
Mira, Parra lo que generó, voy a tratar de ser bien conciso porque su obra es bastante múltiple. Primero que nada, a nivel general, fue un poeta que le quitó a la poesía hispanoamericana el exceso de palabras, del cual estaba empantanada, lo que se llama florituras. Hoy día el Washington Post, entiendo que dice, murió el poeta que libera la poesía latinoamericana del decorado. Entonces, entrego a una poesía que viene en un lenguaje muy directo, que todos podemos entender, y un lenguaje en el cual, en ese lenguaje, ¿quiénes hablan? Hablan personas de la calle, común y corriente. Él da la voz a la calle, deja de ser el poeta del intermediario entre, digamos así, la poesía y el público. Él directamente pone al público en los poemas, digamos así. El punto, tú lees un poema de Nicanor Parra y te puedes reconocer en las voces que él pone, tanto de hombres, de mujeres, o las situaciones que describe. Y eso pasa desde poema y antipoema en adelante. Él empieza a entregarle la palabra, digámoslo así, literariamente, a personajes como el energúmeno, que es un personaje de la modernidad, un tipo que está saturado a la modernidad, que parte de los poemas de Parra aparece ese personaje, a un predicador, que es Cristo Lelki, que lo ocupa la dictadura para hablar de una serie de temas que estaban prohibidos, de forma velada, pero a la vez muy divertida. Ocupa muchos personajes chicos que aparecen en poemas y antipoemas: la víbora, el hombre de clase media, la mujer agobiada, el galán. Entonces, de alguna forma, democratiza la poesía, digamos, en el sentido de que la baja, como dice él, del Olimpo y la pone a ras de suelo. Eso mismo gesto literario yo creo que solo es comparable con César Vallejo, que otro género de la literatura que hizo eso con la poesía de otra manera, digamos. Pero esos son fundamentalmente sus grandes atributos, o sea, darle la voz a la calle y darle, en el sentido de la calle, entendiendo a las personas común y corriente, no al griterío, digamos, ¿sí? Y lo otro, quitarle al lenguaje todas las palabras que sobran, digamos. Y eliminar al poeta como una especie de personaje iluminado, inspirado fuera de la realidad, y ponerlo al mismo nivel que las personas, y preocupado de cuestiones tan simples como los problemas de la vida cotidiana, no sé, los amores, de los amantes, la muerte, los ataúdes, el trabajo, o sea, la pensión, la plata, hacer clase. O sea, tú leías a Parra y te encontré con gente común y corriente.
Claro, y esto
uno lee a Neruda y se encuentra con dioses.
Y esto además,
esa es la diferencia.
Claro, y en un momento de nuestra historia donde eso era completamente impensado. Hay que recordar que Parra escribe o publica más bien estos primeros poemas, si mal no recuerdo, en el año 54, ¿no?
Sí.
En los años 50, poemas y antipoemas.
Y una revolución.
Exacto. O sea, hace 60, más de 60 años fue eso. Estamos conversando... Sí, déjame presentarte nuevamente. Estamos conversando con Matías Rivas, crítico literario, director de publicaciones de la Universidad Diego Portales, y ustedes lo escuchan todos los días viernes en Terapia Chilensis. Te quería preguntar sobre la concepción que tenía Parra de sí mismo, porque es súper cierto lo que tú dices, él baja a los, o saca a los poetas del Olimpo, pero él se convirtió en uno de los dioses del Olimpo poético chileno, sin duda. ¿Qué visión tenía él de eso?
Escéptico. O sea, por ejemplo, es un gran estudioso de Shakespeare. Entonces, bueno, y traductor también, y hizo en Lía, Rey y Mendigo. Entonces, Parra se podría considerar un escéptico, en el sentido de un tipo que le gustaban las dudas de verdad, que no creía en las verdades. Mira, yo aquí estoy leyendo, encuentro un artefacto que dice: solo para morir hemos nacido, asterisco, queda pendiente la resurrección. O sea, si a Parra le preguntaran acá, oye, ¿existe otra vida? ¿No existe? ¿Quién eres tú? Dice, bueno, yo soy muchas personas, soy múltiple, y todas son posibilidades. Esa es la parte de lo revolucionario. Tú me decís después que se convirtió en un personaje, sí, pero se convirtió en un personaje molestoso, en un tipo que fue colgó a los presidentes de la República, se convirtió en un personaje que intervenía en la realidad. Si bien tenía esa categoría de ser hiperpopular, no era un hiperpopular que estuviera en los cócteles de La Moneda.
No, claro.
Tampoco era un hiperpopular que estuviera en el Festival de Viña, de jurado. Era un tipo que estaba en su casa y que quien quería contactarse con él tenía que ir a verlo. Fuera el presidente de la República, un multimillonario o un tipo que iba pasando por ahí y le tocaba el timbre. Esa era su posición en la vida, y una posición muy estratégica respecto al poder, digamos. Porque yo no conozco, yo nunca había Parra entrando en La Moneda salvo para recitar el frente a toda una multitud, digamos. O sea, una posición muy poco chupamedia, para ponerlo de forma así, muy de distancia ante el poder, y por ende el mismo de transformarse en algo así como un provocador, en un payaso, en un tipo que irrita. Entonces, claro, la figura de Parra, que nos gusta, porque somos chilenos y aprendimos a convivir con eso, es humorística, desafiante, pero no es una figura solemne como suelen ser los ídolos literarios, digamos.
Ahora, ¿qué pasa con la la universalidad de Parra? Porque la verdad que uno lee los distintos obituarios que han aparecido y se destaca su singularidad, se destaca la revolución que él significó para la literatura hispanoamericana, para la literatura chilena, la poesía. Pero, ¿qué tan universal es esa revolución? ¿Hasta dónde llega, digamos, el terremoto Parra?
Bueno, por ejemplo, llegó a Bolaño y provocó la réplica que se llama Roberto Bolaño, pues, hace muy poco. O sea, mira, yo creo que, es como que tú me preguntes, Walt Whitman, el gran poeta de la lengua norteamericana, ¿qué influencia tiene la lengua en español? Tuvo, por supuesto, en la medida en que Parra ha sido traducido y va a ser más traducido, y los poetas, que son la gente que y los escritores, cuando lo lean, digámoslo así, o cuando lo van leyendo, por ejemplo, Estados Unidos, tienen una relación mucho más estrecha, la lengua inglesa, con él. Porque el tipo de poesía que hace Parra narrativa es muy semejante a la poesía que se hace en Estados Unidos y que se hace en Inglaterra. Eso no pasa en España, por ejemplo, donde la poesía todavía sigue siendo algo con un yo un poco latigudo, un poquito solemne. Entonces, si bien Parra ha sido reconocido en España, no lo entienden en rigor. Lo entienden, yo creo, mejor los norteamericanos. Estoy haciendo una hipótesis, pero eso es más o menos la hipótesis que él tiene, digamos, que él tenía. Uh-huh. Y por ende, su universalidad, como la de todo escritor, depende del futuro. O sea, nunca se me va a olvidar cuando me dijo, oye, acuérdate que Shakespeare estuvo durante 3 siglos olvidado. O sea, no se sabe. Esa pregunta por la universalidad es una pregunta pendiente. Por ejemplo, las personas que eran más famosas en los años 20, no sé, yo te puedo nombrar algunos escritores como Anatole France, todos querían ser Anatole France, hoy día nadie sabe quién es. Claro. Entonces la universalidad es como un juego perverso que no podemos manejarlo. Depende también de las editoriales, seguramente esto va a producir una explosión de traducciones, y mito, viene una biografía de Parra que escribió Rafael Gumucio, pronto, digamos, eso es un anuncio, lo vamos a sacar por edición de ODP, un libro contundente, digamos. Yo creo que van a pasar hartas cosas, eso es lo que puedo decir, yo creo que eso va a colaborar en expandir su obra. No sé cuál será como su inmortalidad, porque esa es al final la pregunta que me hace.
Claro.
¿Cuán universal va a ser? O sea, ¿cuán inmortal va a ser? Bueno, los poetas son inmortales en su lengua, po. O sea, César Vallejo, yo no sé si lo leen en Austria, pero yo no sé, pero es muy importante, harto más importante que varios escritores austriacos. Entonces, por eso te digo que no, la inmortalidad es de los poetas en la lengua, es como exclusivamente. Y después las traducciones, bien, o sea, las traducciones generan lecturas equivocadas, porque tú pasas a otro idioma, pero productivas. O sea, seguramente uno leyó a los poetas rusos en castellano, y también se vio influido por esos poetas rusos traducidos al castellano. La literatura tiene que ver con esas malas lecturas, con esas equivocaciones, con esos traspasos, digamos. Parra mismo traspasó el Lear de Shakespeare al español, digamos.
Ahora, Matías, la verdad que a esta altura y esta pregunta ya es un poco inútil, la pregunta sobre el premio Nobel. ¿A Parra le interesaba de verdad? ¿Era para él significaba algún tipo de obsesión o le da lo mismo?
Es que sabes que pasó como con Borges, que empezó a ser una especie de chiste ya, que le van a dar el premio Nobel todos los años, que hay que postularlo. Entonces, lo importante, Polo, y esto es ser finalista del premio Nobel. Ahí es donde están los grandes. O sea, si tú leís la lista de los 5 finalistas del premio Nobel, generalmente son más importantes muchas veces que el que se lo gana, que es por razones geopolíticas. Parra no tenía ninguna posibilidad, nadie tiene ninguna posibilidad. Chile tiene 2 Nobel, Argentina no tiene ninguno, es un premio geopolítico que se da por razones ahora que se están desclasificando las actas, se da por razones que están lejos de ser exclusivamente literarias, y en ese sentido Chile al estar cargado ya con 2 Nobel está como, era bien complejo la situación para Parra. Entonces Parra agarró ese tema, subió a todos los chilenos al carro y él se reía mucho de eso, pues. Era como una competencia a la cual él sabía que iba a perder, algo que le encantaba por lo demás. Claro, era un chiste negro, en el sentido de un chiste, así que se sabía que el final siempre iba a ser un fracaso, pero que igual todos querían hacer el chiste. Se postulaba todos los años, digámoslo así, que los chilenos también caían en un ridículo, que Ibarra tomaba distancia, esto lo veía con risa. Y por supuesto que lo alentaba. Si, como él decía, había que mover las patitas, o sea, siempre que hubiera, había que hacer cosas.
Perfecto.
No sé si me explico bien,
sí,
digamos.
Sí, sí, no, y además creo que efectivamente eso del chiste, de haberse convertido el tema del premio Nobel en un chiste, lo ha hecho gozar a él muchísimo.
Muchísimo, sí. Su intimidad cuando le dan el Nobel a un tipo, no sé, de Trinidad y Tobago, un gran escritor, se moría la risa, o sea, tampoco se dedicaba a leerlo, o sea, tenía una edad que también, imagínate que a los 100 años te estés preguntando por el premio Nobel, no sabes cuántos premios Nobel de haber tenido de los 20 años noción del premio Nobel en adelante, ¿cuántos premios Nobel malos vio? Malos escritores que recibieron el premio Nobel, hay muchos.
Muchos de ellos que todo el mundo ya olvidó, pero a Parra, por lo menos acá, y probablemente en buena parte del mundo de habla hispana, no se lo va a olvidar. Matías Rivas, muchísimas gracias por haber estado esta tarde con nosotros. Que esté muy bien.
Un abrazo, que esté muy bien. Gracias a ti por invitarme. Chao.
A Matías Rivas, crítico literario, escritor, poeta, director de publicaciones, además de la Universidad Diego Portales. Oye, y a propósito de Nicanor Parra, Bárbara Espejo ha preparado el siguiente texto, que se llama Últimas Instrucciones.
Estos no son coqueteos imbéciles. Háganme el favor de velarme como es debido. Dase por entendido que en La Reina, al aire libre, detrás del garage, bajo techo no andan los velorios. Cuidadito con velarme en el salón de honor de la universidad, o en la casa del escritor. De esto no cabe la menor duda. Malditos sean si me velan ahí. Mucho cuidado con velarme ahí. Ahora bien, ahora mal. Ahora vélenme con los siguientes objetos. Un par de zapatos de fútbol, una basílica floreada, mis gafas negras para manejar, un ejemplar de la Sagrada Biblia. Gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Vélenme con el gato dominó, la voluntad del muerto que se cumpla. Terminado el velorio, quedan en libertad de acción. Ríanse, lloren, hagan lo que quieran. Eso sí, que cuando choquen con una pizarra, guarden un mínimo de compostura. En ese hueco negro vivo yo.
Últimas instrucciones de Nicanor Parra, y nos sumamos al homenaje que se le está haciendo en distintas partes de nuestro país. Ha decretado además 2 días de duelo nacional. Oye, nos vamos a la pausa. En Credit Corp Capital conocen las necesidades de sus clientes, entienden sus objetivos, crean estrategias que maximizan resultados y mejoran los accesos a oportunidades de inversión. Confía la asesoría a tus próximos negocios a Credit Corp Capital. Credit Corp Capital, la excelencia, nuestro compromiso. Leer un documento en otro idioma ya no será un problema con el nuevo Huawei Mate 10 Pro con traductor inteligente. Solo deberás sacarle una foto al documento y al instante verás en la misma fotografía todo el texto traducido. Sí, todo el texto, impresionante. Bueno, conoce más en meadelantoconmate10pro.cl. Huawei Mate 10 Pro, inteligencia artificial. Ahora, una pausa, volvemos con más aire fresco.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Vamos a conversar ahora sobre un tema que es un proyecto que ya se está realizando y tiene carácter de proyecto piloto y tiene que ver con la salud mental de niños vulnerables. Estamos con la directora del Centro de Salud Familiar de la Universidad Católica, Centro de Salud Familiar Juan Pablo II, que está en La Pintana, Javiera Martínez. Ella es médico. Y es quien está dirigiendo además este proyecto que se llama Cuidado Integral en Salud, un proyecto de la Universidad Católica con organizaciones sociales y también con la CPC. Javiera, bienvenida a Aire Fresco, ¿cómo estás?
Muchas gracias, muy bien.
Cuéntanos, de qué se, primero, tú trabajas en el área de salud familiar, esa es tu especialidad,
sí,
¿no es
cierto? Yo soy médico familiar.
Médico familiar, ¿en qué consiste esa especialidad? Para muchas personas probablemente es un poco desconocida.
Desconocida, sí. Sí. Mira, la medicina familiar no es una especialidad tan nueva. En la Católica lleva, en fondo, más de 20 años, pero no hemos logrado comunicar a la población lo que hacemos. En el fondo, los médicos familiares somos médicos que vemos a las personas de una manera, en el fondo, más integral. Nuestro nicho es la atención primaria, son los centros de salud familiar, particularmente, en el fondo, en el área de salud pública, porque tenemos estudios y nuestra área de expertise tiene que ver con el trabajo en la comunidad, el trabajo con la familia y, por supuesto, con la persona, pero de una manera más integral. Entonces, por ejemplo, si a ti te duele el pecho y va el cardiólogo, si no es del corazón, te va a mandar a alguien más. Si va al médico familiar, va a poder abarcar más áreas en el fondo y todas las áreas de que pudieran tener relación con eso, por ejemplo.
Eso tanto desde el punto de vista, trabaja tanto desde el punto de vista del diagnóstico de enfermedades como del tratamiento y también de la prevención.
Claro. Uh-huh. Y la prevención principalmente en el fondo en la comunidad y en la atención primaria de salud.
¿Y qué es lo que están haciendo? Cuéntanos de este proyecto, de proyecto de cuidado integral en salud, que está enfocado en el tema de salud mental, que es uno, siempre se ha dicho, de los grandes déficits que tiene el sistema de salud chileno.
Sí. Mira, este proyecto en particular es una idea de proyecto, en fondo no es, es un piloto que queremos empezar a desarrollar. Todavía no está...
No se está aplicando todavía.
No se está aplicando. Uh-huh. Estamos en fase de trabajo y de juntar ¿cómo te explico? Entes importantes en el fondo que debieran participar y de recolectar sistemáticamente la información necesaria. Uh-huh. Esto partió, este proyecto, esta idea de proyecto partió porque la mesa de residencia de los organismos colaboradores del CENAME acudió a la Universidad Católica para solicitar ayuda en un modelo integrado de cuidado para sus niños en particular, en el fondo, para uh-huh. sus niños de residencia. Y entonces la Facultad de Medicina, a través del director de la escuela, se contactó con el Departamento de Medicina Familiar, en el que yo trabajo en el fondo, para que pudiéramos empezar a colaborar en este tema, porque nosotros, en el fondo yo soy directora de un centro de salud en La Pintana, nosotros conocemos este tema porque tenemos una relación con el Servicio Metropolitano Sur Oriente en particular en el fondo, pero con estas residencias también, mi centro sirve a 3 de estas residencias. Entonces nos contactan para que empecemos a pensar en este modelo y entonces hemos iniciado desde mitad del año pasado un trabajo bien sistemático de conversar con todas las personas que están involucradas en el cuidado de estos niños, desde las residencias, las educadoras de trato directo, los directores de la residencia, hasta los consultorios en los que están inscritos estos niños, hasta los psiquiatras del servicio público, hasta el encargado de salud mental del Servicio Metropolitano del Oriente. En el fondo, la idea, más que en el fondo nosotros imponer un modelo, es tratar de coordinar el cuidado en la atención pública de manera de que sea integrado y funcional para los niños.
¿De qué diagnóstico parten ustedes desde el punto de vista de las necesidades que tienen estos niños, que tienen los niños que están en residencia? Porque esto obviamente que es imposible desconectarlo del marco general de crisis que existe, claro, en el CENAME, de todos los casos que hemos conocido de niños que incluso han fallecido. Uh-huh. ¿Cómo es hoy día la relación y cuáles son los déficits que tiene esa relación que es necesario realizar un proyecto como este y estudiarlo en profundidad?
Uh-huh. Claro, como tú dices, en el fondo estamos en un contexto que es bien propicio para empezar a hablar del tema porque la opinión pública también en el fondo está muy al tanto, ¿no es cierto? Y los diagnósticos, la verdad que están bien hechos, en el fondo todos los actores, desde el gobierno, de salud, de la residencia, todos nos hacemos cargo de que aquí hay una deuda con la atención de salud y particularmente salud mental de los niños en residencia, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el tema de salud mental es un tema súper importante. En el fondo, a nivel como nacional, hay pocos estudios que hablen de la prevalencia de patología de salud mental como en la población infantil nuestra, pero en Chile más o menos un 20% de los niños tiene algún tipo de condición en el fondo de salud mental. Eso es lo que habla los últimos estudios. En la residencia es alrededor de 4 veces más que eso, es un 60, un 70%. Y hay temas como bien importantes, desde trastornos de conducta o trastornos del ánimo, o ideación suicida, hasta también cosas que tienen que ver como con conductas más de riesgo, alcohol, drogas, etcétera.
Tú dices 4 veces más prevalencia de enfermedades o condiciones uh-huh. relacionadas con la salud mental, eso en comparación con la población en general. Uh-huh. Debe ser el ámbito de la salud donde mayor diferencia se produce, ¿no? Pero no, no me imagino que haya, no sé, cuatro veces más, no sé, de niños con problemas, no sé, de diabetes o de algún otro tipo de enfermedades.
Claro, es mucho más marcado en el tema de salud.
El tema de salud mental, o sea, es uno podría decir, desde el punto de vista de la salud, es probablemente uno de los temas más cruciales en el caso de las residencias, tanto del Sename como de organismos colaboradores.
Sí, así es.
Claro, y impresionante que no se haya abordado hasta ahora con la fuerza con la que se necesita. Estamos con Javiera Martínez, ella es directora del Centro de Salud Familiar de la Universidad Católica en La Pintana, y está a cargo de este proyecto de cuidado integral en salud. ¿Cómo es hoy día la relación? Por ejemplo, en el caso del Centro de La Pintana, con las residencias con las cuales ustedes tienen relación, ¿ellos acuden a ustedes como si fuera, no sé, una familia común y corriente? ¿Les llevan a los niños? ¿Hay algún tipo de atención especial, de relación permanente?
En particular, en general, la relación de las residencias con el sistema de atención primaria es una relación que en el fondo todos los niños de residencias tienen, debieran estar inscritos en los consultorios, ¿no es cierto? En particular en mi centro, claro, en el fondo lo que pasa es que nosotros inscribimos a los niños como parte de una residencia, ¿no es cierto? Y nosotros tenemos un encargado de residencias, que es una psicóloga, una psicóloga infantil, que es parte del equipo, en el fondo, de salud mental del centro, que es la encargada de coordinar el cuidado de estos niños. Entonces, ella es la que se coordina, por ejemplo, con el encargado de salud de cada una de las residencias, que nosotros, en el fondo, son tres, y le da las horas necesarias o hace el contacto, en el fondo, con nuestro sistema, y eso es lo que a nosotros nos gustaría también en fondo modelar en este piloto que estamos pensando, en el fondo que haya una relación más directa entre la residencia y atención primaria, y que atención primaria sea el CESFAM, el consultorio, sea el que pueda integrar y gestionar la atención, no solamente si está resfriado o si en fondo necesita alguna cosa en particular como de salud física, sino que también con el sistema secundario, con si ese niño necesita tratamiento por un psiquiatra, por un equipo más especializado, que sea la atención primaria, que sea ese gestor de casos que está relacionándose con la residencia, el que coordina. Y de esa manera, en el fondo, es la atención primaria la que hace de eje, de manera que no sean puras atenciones aisladas, claro, las que tienen en el fondo.
¿Y qué es lo que más hace falta para poder tener esa relación más permanente y esa atención de alguna forma asegurada para los niños?
Hacen falta varias cosas. Lo primero, por supuesto que tiene que ver con recursos, ¿no es cierto? Recursos en el fondo de salud mental, recursos de psiquiatra, de psicólogo, recursos en las residencias, de educadores de trato directo, y eso es una realidad, en el fondo eso es así, ese diagnóstico también está hecho. Pero falta coordinar la atención, falta conocerse, mirarse a la cara, conocer el nombre, en el fondo que hayan espacios de colaboración marcados en el fondo, y asegurados. De manera que dejemos de echarnos la culpa y empecemos a trabajar juntos.
Claro, porque en la discusión que ha habido sobre las muertes, sobre todo en el Sename, gran parte de la responsabilidad se le achaca a la falta de atención en salud mental. Uh-huh. Por ejemplo, administración descuidada de los medicamentos, falta de seguimiento de muchos casos, atenciones muy esporádicas, una serie de elementos. Uno sabe que si uno tiene en un hogar hay un niño que tiene algún tipo de condición de alguna enfermedad de salud mental, alguna condición especial, requiere de una atención que sea eficiente, que sea efectiva. Uh-huh. Y que sea además permanente. En cualquier tratamiento de salud mental la perseverancia es absolutamente clave. Y ese es uno de los grandes temas que tiene el tipo de atención que se les presta hoy día. Uh-huh. ¿Ustedes tienen, alguna idea de, no sé, cuántos psicólogos, cuántos psiquiatras se requerirían para atender a una población más o menos importante de niños en hogares de Sename?
Mira, lo que nosotros sabemos es que efectivamente hay un déficit sobre todo en términos de psiquiatra, y hay un déficit de como alrededor del 89% o 90% de los psiquiatras, en el fondo tenemos un 10% de los psiquiatras que necesitamos.
Eso como país,
¿ya? En la atención fondo pública, digámoslo así. Y la idea en fondo de este proyecto es más que a ver, más que tapar hoyos, más que en el fondo poner recursos donde se necesitan, es poder coordinar también los que existen de mejor manera, en el fondo, porque lo que me pasa, en el fondo, a mí como directora, a nuestro equipo, como atención primaria, es que nosotros sentimos que si logramos saber el nombre, si logramos confiar en que efectivamente el otro sabe lo que está haciendo y lo está haciendo bien, los recursos de verdad que se multiplican, en el fondo. Entonces, este piloto en el que estamos pensando lo queremos desarrollar en el Servicio Metropolitano Suroriente, en el fondo. El Servicio Metropolitano Suroriente tiene 8 residencias. 5 están en La Pintana y 3 están en Puente Alto. Y más que calcular lo que falta, que claramente en el fondo eso es algo que probablemente tenemos que hacer, pero el diagnóstico, como te digo, en el fondo el diagnóstico de las carencias está hecho, es ver cómo potenciamos lo que existe y cómo le damos a los equipos de atención primaria y a los equipos de psicólogos y psiquiatras que efectivamente están ahí, que quieren atender a los niños, las competencias y las capacidades para que se puedan hacer cargo de los niños.
Y hay un eslabón que muchas veces se olvida en toda esta cadena de cuidado de los niños, y son las educadoras de trato directo. Que son personas absolutamente clave, son finalmente las verdaderas ejecutoras de las políticas públicas en la mantención, el cuidado y el trato de los niños que están en residencia. ¿Qué pasa con esas personas? Cuando uno conoce un poquito más de la realidad que viven, el nivel de estrés, el nivel de angustia que muchas veces sufren, las horas de trabajo, la exigencia que significan niños, tal como tú lo dices, 4 veces más prevalencia de condiciones psiquiátricas, condiciones emocionales dificultosas que en la población en general. O sea, estamos hablando de personas que están con una carga de trabajo muy, muy grande y muy desafiante.
Así es.
Y muchas veces no tienen la preparación adecuada.
Así es. Sí, tienes toda la razón. Y ahí también, en el fondo, la idea de este proyecto es trabajar bastante con ellas. En el fondo, nosotros nos paramos con este piloto de un paradigma que es, en el fondo, esto más desde los recursos de los niños, los recursos de la educadora, los recursos de la atención primaria, que desde un paradigma, en el fondo, de dónde está la falta de la patología, ¿no es cierto? Y eso, nosotros de verdad creemos que la única manera de sanar, de ayudar a reparar de estos niños, de todo el daño que han tenido en el fondo con vínculos que han sido súper erráticos, incluso en el fondo abusivos, es hacer que vivan en un ambiente de buen trato, ¿no es cierto? Y para que vivan en un ambiente de buen trato, las cuidadoras de trato directo tienen que poder darle ese buen trato. Y para que ellas puedan darle ese buen trato, ellas también tienen que sentirse bien tratadas. Y ellas tienen que sentir que están capacitadas. Y ellas tienen que sentir que si de repente hay un niño y tiene una crisis, ellas van a saber lo que tienen que hacer, y después de eso va a haber alguien que las va a acompañar y decir, mira, si lo hiciste bien, si no. Y eso es lo que, y en el fondo, ya, y en este proyecto lo que nosotros queremos hacer es capacitar y acompañar en todas las en todos los niveles, en el fondo, a las cuidadoras de trato directo, a las duplas psicosociales, a los equipos de atención primaria, a los equipos de atención secundaria e incluso, en el fondo, a los psiquiatras del sistema terciario. No nosotros, como católica, capacitar, sino que, en el fondo, sacar las competencias que cada uno de esos niveles ya tiene, coordinarlo un poco mejor y ayudar a contribuir que eso, en el fondo, se traspase de un lugar a otro.
Le queremos agradecer muchísimo a Javiera Martínez, directora del Centro de Salud de La Pintana de la Universidad Católica. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros, y vamos a estar, por supuesto, pendientes de cómo avanza este proyecto de cuidado integral en salud, porque la verdad que puede ser realmente muy, muy importante para mejorar las condiciones de los niños que están en la residencia. Muchas gracias, Javiera.
Muchas gracias. Está muy bien. A ti,
Pablo. Hoy vamos a escuchar un poquito de música. Falleció el domingo pasado Jim Rutherford, bajista de The Kinks, y en recuerdo de él tocamos Waterloo Sunset.
Dirty old river, must you keep rolling into the night?
Escuchamos a The Kings con Waterloo Sunset. Hoy ya nos tenemos que ir, viene Carta Notable, una revisión de las mejores cartas de la temporada con Bárbara Espejo. El capítulo de hoy, Morir de Amor por una Muerta. Luego Nada Personal con María José Ollea y Piedad Vergara. A las 20 horas, Terapia Chilense con Héctor Soto, Nicolás Vergara y Eugenio Guzmán. 20:30 horas, un nuevo capítulo de edición limitada de Una Folk con Cristian Araya Salamanca. Y les quiero recomendar que entren a Duna.cl, que además revisen los especiales que tenemos hoy día sobre los nombramientos del presidente Sebastián Piñera. Ruta al cambio de mando, así se llama nuestro especial. Se habla de, por ejemplo, las 7 mujeres que integrarán el gabinete de Sebastián Piñera. Hay también una encuesta en la que ustedes pueden participar, 7 mujeres y 6 exministros. ¿Qué parece adecuado el gabinete de Sebastián Piñera para enfrentar los desafíos de Chile? Y, por supuesto, un especial de Nicanor Parra en el día de su fallecimiento, este 23 de enero, que va a quedar en la memoria de todos nosotros. Así que los dejo invitados para que revisen Duna.cl, como siempre deben hacerlo. Nosotros nos vamos, siguen en la compañía de Radio Duna, tenemos cosas muy interesantes para todos ustedes. Y también la mejor música, por supuesto. Nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde aquí en Aire Fresco. Que estén bien, chao.